Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, feliz semana. Esto es Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es lunes 24 de noviembre de 2014.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Y estos son los titulares del día.
El presidente Obama defiende orden ejecutiva sobre inmigración.
Extienden plazo para las conversaciones nucleares con Irán.
En Ferguson, Missouri, continúan aguardando fallos sobre el caso de Michael Brown.
La NFL anuncia a Katy Perry para el medio tiempo del Super Bowl.
Y pasaremos revista a la taquilla cinematográfica en Norteamérica.
Una vez más, el presidente Barack Obama defendió su orden ejecutiva para proteger de la deportación a millones de inmigrantes indocumentados, mientras legisladores republicanos criticaron la medida, pero ellos aún tienen que especificar qué harán en respuesta.
En una entrevista en el programa This Week de la televisora ABC el domingo, Obama pareció determinado sobre la necesidad de la orden ejecutiva que aprobó la semana pasada ante la inacción del Congreso sobre la reforma migratoria.
Everybody knows, including Republicans, that we're not going to deport 11
Todos saben, incluyendo los republicanos, que no vamos a deportar a 11 millones de personas.
Los legisladores republicanos, como el senador Ted Cruz, están unidos en su oposición a la acción del presidente Obama de circunvalar el Congreso.
He is defying federal law. And he's defying the American people.
Él está desafiando la ley federal y está desafiando al pueblo estadounidense.
Cruz indicó que el Congreso no debería confirmar ningún nominado de Obama una vez que los republicanos tomen control de ambas cámaras del Congreso en enero.
Algunos republicanos ya han descartado una poderosa arma a disposición del Congreso, el cierre del gobierno federal, según el senador John Cornyn.
And it's just not going to happen. It shouldn't happen.
No va a suceder, no debe suceder y no sucederá.
Mientras el presidente Obama recibe una reacción negativa de los republicanos por actuar por su cuenta, también recibe críticas de algunos inmigrantes indocumentados no cubiertos por su orden ejecutiva, quienes aún enfrentan deportación.
Sin embargo, Obama está recibiendo vítores del exterior. Los mexicanos representan la mayoría de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, elogió la medida.
El presidente Obama estará el martes en su ciudad natal de Chicago para promover la acción ejecutiva en materia de inmigración. Él va a visitar un centro comunitario y se reunirá con líderes y familias de la comunidad. Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias. En Ferguson, Missouri, se aguarda la decisión de un gran jurado sobre si se enjuiciará a un policía blanco por la muerte del adolescente negro Michael Brown. Alberto Pimienta, enviado especial de La Voz de América en Ferguson, está con nosotros ahora. Buenos días, Alberto.
Buenos días, Luis Alberto. Aquí en Ferguson se sigue esperando cuál va a ser la decisión del gran jurado.
Reinicia las actividades, las deliberaciones hoy, ¿verdad? El jurado.
Así es. El gran jurado reinicia sus actividades hoy, siguen con sus deliberaciones, así que no hay un punto específico donde podamos asegurar que ya tendremos la decisión, que esta decisión será pública. Así que seguimos esperando en un momento donde Ferguson sigue en tensa calma. Debemos decirle a la audiencia que diferentes medios se han dedicado a decir de que las calles de Ferguson están de que hay protestas, de que Ferguson está básicamente a nada de explotar, y la situación aquí es tensa, ¿sí?
En algunos medios,
pero hay calma, la gente está esperando cuál va a ser la decisión del gran jurado.
Alberto, en algunos medios se ha comentado que es posible incluso que no se dé a conocer enseguida la decisión del gran jurado. ¿Qué sabes sobre esto y si han hablado las partes en este caso?
Las partes no se han referido a estos temas, lo que ya hemos podido escuchar ha sido especulación, Hemos escuchado que, bueno, no hemos escuchado, sino que al inicio el gran jurado iba a tomar una decisión y 48 horas después esa decisión se iba a hacer pública. Estamos escuchando que de repente, por esta condición, esta situación, escenario tenso que se está creando, en el momento que un gran jurado llegue a una decisión, ella sería pública mucho más rápido, pero hay que esperar. Es lo único que se puede hacer en este momento, Luis Alberto. Estamos en un juego de espera y lo que sabemos es que siguen deliberando. La situación sigue incrementando en intensidad, pero no hay... no hay protestas en las calles, no hay disturbios, la situación es pacífica en este momento, pero la paciencia de la gente poco a poco creo que se va agotando.
Bueno, muchas gracias Alberto Pimienta por este informe desde Ferguson, Missouri.
¿Y el presidente?
Entre tanto, el presidente Barack Obama pidió mantener la paz en Ferguson. Mercedes Antesana con los detalles.
El presidente Barack Obama envió un mensaje a Ferguson, Missouri, mientras espera la decisión de un gran jurado en el tiroteo de un menor desarmado. El mandatario pidió que, de mantener manifestaciones, estas sean pacíficas. Obama dice que todos tienen derecho a expresar sus opiniones y reunirse pacíficamente para protestar por las acciones que piensan son injustas, pero agregó que el uso de cualquier evento como una excusa para la violencia es contraria al Estado de derecho. Obama hizo las declaraciones en una entrevista con ABC News que está programado para transmitirse el domingo. La red lanzó su comentario acerca de Ferguson la noche del viernes. Un gran jurado decidirá si se debe acusar al oficial Darren Wilson en el tiroteo del 9 de agosto del menor Michael Brown. El incidente provocó días de protestas violentas en el suburbio de San Luis. Desde la Voz de América en Washington les informó Mercedes Antesana.
La región de Buffalo, en el norte del estado de Nueva York, se prepara para el deshielo que se espera ocurra este lunes cuando la temperatura suba a 15,5 grados Celsius advertidos de posibles inundaciones.
El peso de la nieve, de hasta 2 metros de alto en algunos lugares, ya causó el derrumbe de techos y edificaciones, pero ahora son los sótanos y lugares bajos los que están en peligro.
Pequemos de precaución, dijo el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, en una conferencia de prensa. Uno se prepara para lo peor y espera lo mejor, y eso es lo que estamos haciendo, señaló.
El domingo llovió y la temperatura llegó a los 10 grados Celsius. Este lunes habrá más lluvia y vientos que amenazan con derribar los debilitados árboles y provocar apagones.
Las autoridades instaron a la población a limpiar los desagües frente a sus domicilios y a sacar los objetos de valor fuera de los sótanos. Miembros de la Guardia Nacional dedicaron el domingo a limpiar drenajes y alcantarillas para facilitar el escurrimiento y quitar nieve de los techos.
Un senador de Nueva York pide regular el uso de aviones no tripulados y advierte de sus peligros. La información con Celia Mendoza.
El senador demócrata de Nueva York, Chuck Schumer, aseguró que el gobierno federal debe regular el uso de aviones no tripulados para uso privado, conocidos por su nombre en inglés como drones. Esto luego que uno de estos aparatos fuera detectado cerca de los aviones que salen del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. Con los últimos 3 incidentes en los que estos aviones no tripulados han llegado a acercarse peligrosamente a las aeronaves que salen del aeropuerto Kennedy, es claro que el uso comercial no regulado de estos artefactos ha llegado a un punto potencialmente fatal, expresó este domingo el legislador neoyorquino. En los últimos días, un drone no identificado fue detectado en una área de 2 millas alrededor de la pista de aterrizaje y despegue del aeropuerto John F. Kennedy. La presencia del artefacto fue reportada a 3.000 pies de altura por un piloto de la línea aérea Virgin Atlantic. Y un piloto de Delta también indicó que uno de estos objetos estaba volando cerca del ala izquierda de su aeronave. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y aquí en Washington, uno de los alcaldes más recordados por sus polémicas, Marion Barry, falleció el domingo en el Hospital United Medical Center de la capital.
Barry, quien tenía 78 años, gobernó Washington primeramente entre 1979 y 1991. Luego volvió a ganar las urnas una vez más para el periodo 1995-1999.
El exalcalde capitalino fue constantemente portada de periódicos, más por sus problemas de alcohol, drogas y amantes que por su éxito político.
En 1990 fue arrestado por el FBI por consumo de crack en un hotel de Washington acompañado por una amante. Pero luego de algunos años de rehabilitación, regresó una vez más como candidato del Partido Demócrata para vencer a sus rivales y alzarse nuevamente como alcalde de Washington en 1995.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Los ministros de Relaciones Exteriores de Irán y del llamado Grupo P5+1 acordaron continuar las conversaciones donde se busca desmantelar el programa nuclear iraní y extenderlas hasta julio de 2015.
El plazo que se había puesto o que se habían puesto los ministros de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia, Alemania y China vencía el lunes a la medianoche, pero anunciaron haberlo extendido tal como sucedió en julio pasado, cuando el plazo original de 6 meses no logró ningún acuerdo.
Progresos de última hora permitieron la extensión del plazo y el acuerdo de volver a reunirse el próximo mes en una sede aún no determinada. Se espera que los ministros emitan un comunicado a la brevedad.
El domingo, el presidente Obama dijo en el programa This Week de ABC que confiaba en que un eventual acuerdo pueda servir para contener el programa nuclear iraní.
I'm confident that if we reach a deal that
confío en que si alcanzamos un acuerdo que sea verificable y asegure que Irán no tenga la capacidad de romperlo, no solo puede persuadir al Congreso, sino también puedo persuadir al público estadounidense de que es lo que hay que hacer.
El presidente dice que las buenas noticias son que el acuerdo nuclear interino alcanzado el año pasado con Teherán está funcionando y ha logrado parar el avance del programa nuclear iraní. En cuanto a mejorar las relaciones con Irán, Obama dijo que Irán promueve el terrorismo y su actitud hacia países como Irán sigue siendo obstáculo serio, pero un acuerdo nuclear podría, en principio, limpiar gran parte de la mesa de discusión.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en declaraciones al mismo programa de ABC, advirtió que Estados Unidos no debería apresurarse a pactar con Teherán un acuerdo que puede resultar ser malo. Un mal acuerdo permitiría a Irán seguir trabajando sus miles de centrifugadoras con las que podría enriquecer uranio, que es lo que se necesita para hacer una bomba nuclear. Lo podría hacer en poco tiempo. Creo que el principio básico es este: no quiten las sanciones antes de quitarle a Irán la capacidad de hacer una bomba nuclear. Y como yo lo entiendo, los iraníes no están ni por cerca dispuestos a aceptar eso. Y si por alguna razón Estados Unidos y las otras potencias acuerdan dejar a Irán con esa capacidad de romper el acuerdo, yo creo que sería un error histórico, no solo porque pone en peligro a mi país, Israel, que el líder iraní, el Ayatollah Khamenei, promete aniquilar, sino también porque pondría en peligro a todo el Medio Oriente y al mundo.
Irán ha insistido en que su programa nuclear es solo para fines pacíficos, para propósitos civiles, tales como la investigación médica y la generación de energía.
El vicepresidente estadounidense Joe Biden finalizó 3 días de misión diplomática en Turquía el domingo sin ningún compromiso anunciado de parte de sus líderes de respaldar la coalición encabezada por Estados Unidos para derrotar a los militantes del grupo Estado Islámico.
El sábado, Biden dijo que él y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan conversaron acerca de negar un refugio seguro a los militantes islámicos en Irak y Siria. Biden indicó que también discutió la permanencia en el poder del presidente sirio Bashar al-Assad.
We discussed, in depth, the full range of issues that,
discutimos en profundidad una gran gama de temas que enfrentamos ambos y las opciones disponibles para tratar esos asuntos. No solo negar un refugio seguro a ISIL, hacerlo retroceder y derrotarlo, sino también fortalecer la oposición siria y presionar por una transición política alejada del régimen de Assad.
Biden dijo que Estados Unidos continuará ayudando a Turquía a hacer frente a la crisis humanitaria creada por el 1.600.000 refugiados sirios que han llegado a los campamentos turcos.
Los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este lunes. El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,03%, el CAC 40 en París subía 0,96% y el DAX de Frankfurt ganaba 0,78%.
En Asia, los principales mercados cerraron al alza. El índice Nikkei de Tokio cerró con ganancia de 0,33%. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con alza de 1,95%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza para las acciones en Wall Street este lunes.
El oro se comercializa a la baja y el dólar se cotiza al alza frente a las principales monedas.
En Venezuela, el partido de gobierno realizó elecciones internas en medio de rumores sobre divisiones y las críticas de la oposición ante las políticas económicas del presidente Maduro.
Tenemos la información desde Caracas con Carolina Alcalde.
Militantes del oficial Partido Socialista Unido de Venezuela participaron en los comicios internos de esa organización política para elegir a 3.988 líderes de las bases del partido. Los comicios fueron celebrados apelando a la figura del fallecido expresidente Hugo Chávez en medio de la tensión que se ha incrementado en el país durante los últimos meses y las críticas que han surgido por parte de afectos al chavismo. El presidente Nicolás Maduro, quien cumplió 52 años este domingo, pidió a sus seguidores trabajar para garantizar la victoria en las elecciones parlamentarias que serán celebradas el año próximo.
Un proceso ejemplar. Yo creo que ni los funcionarios de la embajada estadounidense, que están tan desesperados porque no pueden hacer nada contra la revolución bolivariana, pueden negar que el Partido Socialista es el partido más democrático, revolucionario.
Entre tanto, integrantes de la oposición cuestionaron las leyes sancionadas en las últimas horas por el mandatario mediante los poderes especiales que le fueron concedidos el año pasado para aprobar decretos con rango de ley sin control del Parlamento. De acuerdo al diputado Julio Borges, se desconoce el contenido de muchas de las leyes, pero sostiene que la intención del gobierno es cubrir el déficit de recursos, aumentando impuestos y empobreciendo al pueblo y al sector privado venezolano.
Mientras el gobierno sigue regalando petróleo a otros países, mientras el gobierno sigue en una ola de corrupción sin ningún tipo de freno y gastando el dinero de los venezolanos sin ningún tipo de control, al final son medidas que castigan al pueblo.
Dirigentes opositores plantean que el impuesto sobre la renta sea disminuido y reiteraron su preocupación ante la ausencia de políticas para incrementar la producción en la nación. Para La Voz de América, Carolina Alcalde. De Caracas.
En Uruguay, el candidato oficialista Tabaré Vázquez se posiciona con comodidad para ser electo presidente el domingo próximo.
Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
A menos de una semana para las elecciones presidenciales, las encuestas marcan una clara diferencia a favor del candidato oficialista, el médico oncólogo Tabaré Vázquez, que representa la coalición de izquierda Frente Amplio. Su rival político, que logró pasar al balotaje, es el candidato del Partido Nacional de centro-derecha, Luis Lacalle Pou, hijo del expresidente de la República, Luis Alberto Lacalle Herrera, quien gobernó entre 1990 y 1995, años en los que Tabaré Vázquez fue el intendente de Montevideo. Las consultoras de opinión pública le otorgan a Vázquez alrededor del 53% de los votos y a Lacalle Pou algo menos del 40%, una diferencia indescontable según los analistas. Los temas de economía, el PIB del país crece desde hace 10 años, seguridad, que es la principal queja de la población, y educación marcan la agenda de la campaña electoral. En educación, Tabaré Vázquez propone descentralizar el conocimiento.
El tercer gobierno del Frente Amplio continuará y profundizará el proceso de descentralización del conocimiento y el desarrollo con equidad territorial.
Del otro lado, el candidato a vicepresidente del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, fustigó a la izquierda en el tema educativo.
Se dijo en su momento que se iban a llegar a 300 escuelas de tiempo completo y no se va a llegar a ese resultado.
Las elecciones presidenciales serán el domingo próximo y en Uruguay el voto es obligatorio. Desde Montevideo, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet.
Continuamos en Buenos Días América, en La Voz de América desde Washington.
Un nuevo informe científico divulgado por el Banco Mundial revela que a medida que el planeta se vuelve más cálido, las olas de calor y otras condiciones climáticas extremas que han estado ocurriendo una vez cada 100 años o algo así, se convertirán en la nueva norma.
El informe advierte que el mundo está en camino a aumentar su temperatura en 2 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Expertos dicen que ese umbral desatará un irreversible cambio a gran escala.
Rachel Kite, vicepresidenta del Banco Mundial y enviada especial para el clima, dice que la contaminación de combustibles fósiles que se ha agregado a la atmósfera en las últimas 3 décadas ha llevado a un aumento de 1,5 grados Celsius o centígrados en las temperaturas para mitad de siglo.
That means that there's very little we can do about that, and so we have to be able to adapt and build resilience to that.
Eso significa que hay muy poco que podamos hacer al respecto y entonces tenemos que poder adaptarnos y ser resistentes a eso, dice. Ese grado y medio va a tener profundo impacto en las oportunidades de desarrollo de los países en todo el mundo.
El informe se centra en 3 regiones, América Latina, el oeste de los Balcanes, Asia Central y el Medio Oriente.
En la productividad agrícola podría verse hasta un 70% de reducción en la producción de soja y un 50% de reducción de trigo para 2050. Lo cual impactaría enormemente la economía de Brasil.
Kite dice que el mundo no puede continuar por el actual camino de no chequear las emisiones. Revertir la tendencia requerirá voluntad política, algo que ella estará observando el mes próximo, cuando representantes de 200 países se reúnan en Lima, Perú, para críticas negociaciones sobre un nuevo tratado sobre el clima global.
Y funcionarios afganos dicen que un atacante suicida mató a por lo menos 50 personas en un partido de voleibol en el este del país el domingo.
El partido en la provincia de Paktika había atraído una enorme multitud. Por lo menos 80 personas resultaron heridas en el ataque, que están siendo tratadas en varios centros médicos de Kabul, la capital. Ningún grupo se ha atribuido responsabilidad por el ataque.
El ataque del domingo tuvo lugar el mismo día en que la Cámara Baja del Parlamento afgano aprobó acuerdos de seguridad con Estados Unidos y la OTAN, permitiendo que fuerzas internacionales continúen en el país después de fin de año para apoyar a las fuerzas locales.
Y ahora recibimos a Henry Llanos con la información deportiva.
La NFL anunció el domingo que la cantante de música pop Katy Perry actuará durante el medio tiempo del Super Bowl 49. Perry se enteró de la noticia durante el juego entre los Dallas Cowboys y los New York Giants mientras se encontraba en Australia. La cantante escribió en Twitter que su banda se encontraba en la otra habitación gritando de júbilo y que ella estaba esperando con ansias que sea de una vez el primero de febrero. El Super Bowl 49 se llevará a cabo el primero de febrero de 2015 en el University of Phoenix Stadium de los Arizona Cardinals en Glendale. En esta oportunidad se estarán enfrentando los mejores equipos de la temporada que hayan llegado a finales tratando de convertirse en los campeones de la temporada del fútbol americano 2014 de la NFL. En el tenis internacional, el tenista suizo Roger Federer mostró un rendimiento extraordinario el domingo para conseguir la victoria frente al francés Richard Gasquet por 6-4, 6-2 y 6-2 y de esta manera permitir a Suiza obtener su primer título de la Copa Davis con una victoria 3-1 sobre el local Francia. Federer compartió con la prensa sus emociones. Todo se siente ligeramente diferente, pero al final de todo es un partido de tenis. Sientes grandiosas emociones. Te sientes increíblemente feliz y aliviado de todo. Es definitivamente uno de los mejores sentimientos en mi carrera, sin lugar a dudas. Y es mucho más bonito cuando celebramos todos juntos. El 17 veces campeón de Grand Slam se olvidó de sus problemas de espalda durante el fin de semana y se recuperó de una derrota ante Gael Monfils el viernes para propinar a Francia su tercera derrota en sus últimas tres finales del torneo. Y en el boxeo internacional, el boxeador filipino Manny Pacquiao derribó en seis ocasiones al estadounidense Chris Algieri para llevarse una contundente victoria por decisión unánime y de esta manera retener su título welter de la Organización Mundial de Boxeo en combate realizado en Macao, China. Ahora solo resta por ver si la tan esperada pelea entre Pacquiao y Floyd Mayweather Jr. logra concretarse después de varios intentos infructuosos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
Los Juegos del Hambre sin Sajo 1 se coronó al tope de la taquilla norteamericana del fin de semana con 123 millones de dólares de recaudación, lo que la convierte en el mejor debut del año para una película en 2014, según estimados dados a conocer el domingo. La cinta de Lionsgate, sin embargo, no alcanzó las recaudaciones de los anteriores filmes de Hunger Games. En el extranjero, Mockingjay tuvo mejores ganancias, recaudando 152 millones de dólares el fin de semana. Volviendo a la taquilla norteamericana, el segundo y tercer lugares fueron para Big Hero 6 con 20,1 millones de dólares e Interstellar con 15,1 millones de dólares. Taylor Swift brilló el domingo en la entrega de premios a la música americana, abriendo el show con su nueva y provocativa canción Blank Space, que habla sobre su vida amorosa. Jugó con fuego y más tarde recibió el premio Dick Clark a la excelencia de manos de Diana Ross.
Ladies and gentlemen, Taylor Swift.
Pero Swift no estuvo entre los mayores ganadores de trofeos en los AMA Awards.
And the American Music Award goes to... It's One Direction.
El grupo británico One Direction se llevó tres honores, incluido Artista del Año, Banda Favorita, Dúo o Grupo Pop Rock y Álbum Favorito Pop Rock por Midnight Memories, el más reciente álbum de One Direction. Four salió la semana pasada al mercado.
And the American Music Award goes to 1, 2, 3.
Iggy Azalea.
Jamie Foxx con su hija anunciaron el primer premio para la australiana Iggy Azalea, otra de las ganadoras múltiples de la noche. Azalea ganó el premio Álbum Favorito de Rap y Hip Hop por The New Classic y Artista Favorita de Rap y Hip Hop. Otros ganadores fueron Katy Perry, que estuvo ausente por su gira mundial. Ella ganó tres premios, Sencillo del Año por Dark Horse, Cantante Favorita del Año y Artista Favorita Adulto Contemporáneo. Entre los galardonados ausentes estuvieron Beyoncé, John Legend y Carrie Underwood. La banda australiana Five Seconds of Summer ganó Nuevo Artista del Año y Sam Smith ganó como Artista Masculino Favorito de Pop Rock. En la música country, Brantley Gilbert ganó Álbum Country Favorito por Just As I Am, mientras Imagine Dragons se llevó el premio Artista Favorito de Rock Alternativo. Finalmente, el premio a la banda sonora de una película fue para Frozen, el álbum más vendido del año. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, en vista de la ola de violencia que vive México por la desaparición de 43 estudiantes, la Embajada de Estados Unidos en ese país emitió una alerta en la que pide a los ciudadanos estadounidenses que eviten viajar al balneario de Acapulco.
Y el presidente Barack Obama presidirá este lunes en la Casa Blanca una ceremonia para los ganadores de la Medalla Presidencial de la Libertad 2014, entre los que están la actriz Meryl Streep, la leyenda de la música Stevie Wonder y la escritora chilena-estadounidense Isabel Allende.
Y hasta aquí, buenos días América, muchas gracias por su atención.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.